Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Agradecemos hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestras actualizaciones legales en línea impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarle actualizaciones clave que usted y su empresa deben tener presentes. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. Norma oficial en igualdad laboral y no discriminación, por Jorge Andarzola. Anteproyecto del acuerdo que modifique el anexo 2.4.1 de las reglas de la Secretaría de Economía, por María Teresa Quintero. La situación de tasa LIBOR en contratos de crédito y otros contratos, así como la actualización de hitos 2020 y 2021 y posibles asuntos legales, por Aldo González. Y finalmente, un aviso sobre la reactivación de los plazos de la CRE por Alberto Senar. Tenga en cuenta que de haber oportunidad, dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma Zoom. O en su defecto, si lo pueden mandar al correo eduardo.deobando@hklaw.com o a su vez a los correos de los expositores que en un momento aparecerán en su pantalla. Ahora me gustaría cederle la palabra a Jorge Andarzola, quien nos hablará sobre temas en materia laboral. George, bienvenido.
Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el día de hoy hablaremos acerca de la norma 25, que es el resultado de un trabajo conjunto de INMUJERES, la Secretaría del Trabajo y el CONAPRED. Esta norma establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el resultado integral de las y los trabajadores. Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestren la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación. Esto se hace a través de una certificación, debiendo cumplir diversas etapas. En total, son 5 etapas. La primera es entrar a la convocatoria que se encuentra en la página de la Secretaría del Trabajo. La segunda es el registro del centro de trabajo, diagnóstico de autoevaluación y una carta compromiso dirigida al Consejo Interinstitucional en hoja membretada, asumiendo la responsabilidad de cumplir con los requisitos establecidos en esta norma mexicana. Deberá estar firmada por la máxima autoridad, alta dirección o representante legal en cada proceso de certificación. La etapa 3 refiere al cumplimiento de requisitos, herramientas de apoyo y asesoría. Uno de los requisitos indispensables es no haber incurrido en algún incumplimiento a la Ley Federal del Trabajo en los últimos 6 meses. Asimismo, existen requisitos críticos y no críticos establecidos específicamente en la norma. Deben de cumplir un puntaje mínimo de 70 sobre 100 para conseguir la certificación. También se incluyen medidas de nivelación. Esto quiere decir que el 40% de las mujeres deben tener cargos directivos. 40% del personal debe ser de un mismo sexo y 5% de personal debe estar contratado con alguna discapacidad. También deben atender a medidas de inclusión y acciones afirmativas. La etapa 4 refiere a la evaluación de la conformidad. En ella se incluye una visita para realizar una auditoría en donde se emitirá un informe y en su caso las observaciones correspondientes. Y la última etapa es la certificación que te da la autoridad. Algunos ejemplos de las prácticas que incluye la norma son procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal con igualdad de oportunidades, medición del clima laboral, igualdad salarial y de prestaciones, uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible, salas de lactancia, flexibilización de horarios de trabajo, licencias de paternidad, medidas de apoyo para necesidades de cuidado que contemplen la diversidad de familias y hogares, accesibilidad de espacios físicos, mecanismos para prevenir, atender y sancionar la discriminación y la violencia laboral. Con esta certificación, las organizaciones tienen ciertos beneficios. Crea una imagen positiva del centro de trabajo y sus productos o servicios ante el mercado. Genera mayor compromiso, lealtad e identidad hacia la organización por parte del personal. suscita un ambiente de trabajo a favor de la diversidad, igualdad e inclusión, lo que atrae y retiene talento. Disminuye la incidencia de prácticas discriminatorias y de violencia, además de que facilita su tratamiento y solución. Promueve el equilibrio entre las responsabilidades familiares, laborales y personales. Otorga el uso del logo de la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación durante la vigencia de la certificación. Obtiene puntos adicionales en caso de participación en licitaciones públicas de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Eso sería todo por mi parte. Cedo el uso de la palabra a mi compañera María Teresa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a hablar del anteproyecto que se publicó el pasado 7 de agosto en la página de CONAMER, a través del cual la Secretaría de Economía busca modificar el anexo 241 de las reglas y criterios generales en materia de comercio exterior que establece la Secretaría de Economía. Este anexo establece cuáles son las mercancías por fracción arancelaria que están sujetas al cumplimiento de normas oficiales mexicanas. En el numeral 10 de este anexo se establecen las excepciones para cumplir con dichas normas. Entre las excepciones encontramos tres que son las que se buscan derogar a través de este anteproyecto. La primera es la establecida en la fracción séptima, la cual se refiere a las mercancías que son importadas por personas físicas para utilizarlas por ellos sin comercializarlas. La fracción octava, que también se busca derogar, se refiere a las mercancías que son importadas para transformarlas, o sea que no se van a vender tal cual se están importando. Y la fracción decimoquinta, que es la última que se busca eliminar, se refiere a ciertas normas, que son seis, entre ellas la NOM 051, la de etiquetado, que está pidiendo que se coloquen estos sellos en los productos. Si se venden estas mercancías en la franja fronteriza, entonces también es una excepción para cumplir con las NOMs. En este sentido, lo que se busca es que si hay mercancías que entren en alguno de estos tres supuestos, que sí cumplan con la NOM, no como se viene operando, se presenta una carta, una manifestación bajo protesta en la que se establece que pues, no se va a comercializar o se va a utilizar por la persona física que le está importando, o bien que se va a comercializar pero en la franja fronteriza. Este anteproyecto está ahorita en la etapa de comentarios, por lo que cualquier importador, cualquier interesado puede realizar comentarios para que se modifique este anteproyecto, ya que el impacto que va a generar es muy alto. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa que no es Imex busca importar algún combustible que lo va a utilizar en su maquinaria para producir un bien final. Como está ahorita la normatividad vigente, no tiene que cumplir con esa NOM para importar el combustible, porque no se va a comercializar, se va a utilizar para producir otra cosa. Lo que propone la Secretaría de Economía es que se cumpla con la NOM por importar ese insumo, aunque no se vaya a vender. Entonces, esa es una carga para las empresas que van a tener que obtener los certificados de cumplimiento de estas NOMs. Otro ejemplo, se importa un algún dulce o algún cereal o algo así, que está sujeto a la NOM 051, pero solo se va a comercializar en la franja fronteriza, pues también va a tener que cumplir con la NOM y obtener este certificado. Y estos certificados van a tener que presentarse en la aduana para, como parte de los anexos al pedimento. Y si no se presenta, entonces la aduana le va a dar vista a la Secretaría de Economía para que inicie un procedimiento de verificación. Esto es como está ahorita el marco normativo vigente, las modificaciones que se pretenden realizar. Si tienen alguna duda, con mucho gusto el equipo de Comercio Exterior de Holland & Knight podemos apoyarlos para decirles qué se tiene que cumplir, en este momento que no se debe cumplir y en su caso apoyarlos para presentar comentarios en el portal de COFEMER. Muchas gracias.
Gracias, Maritere. Aldo.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. No les quito mucho tiempo. Hoy vamos a hablarles sobre la actualización de la tasa LIBOR, que como quizá algunos de ustedes sepan, es la tasa de referencia para tasas de interés y utilizada en la mayoría de los productos financieros, incluyendo instrumentos derivados y contratos de crédito alrededor del mundo, y que se encuentra en un periodo de transición para su eventual abandono. Como resumen, para quienes no están familiarizados con el proceso de abandono de la tasa LIBOR, la tasa LIBOR ha sido la tasa de referencia utilizada a nivel mundial con mayor éxito desde mediados de los 80s. Sin embargo, después de la crisis crediticia de 2018 y la formación de la Junta de Estabilidad Financiera, que es un organismo internacional creado por el G20, después de la crisis, en 2014 se emitió una recomendación para abandonar el uso de la tasa LIBOR y sustituirla por tasas de referencia que estén calculadas y diseñadas sobre la base de operaciones más observables o relaciones u operaciones y transacciones que estén ocurriendo en los mercados en tiempo real o en un periodo determinable. La razón de este cambio en la tasa de referencia que es más utilizada en todo el mundo es principalmente para reducir riesgos sistémicos y tener como tasa de referencia mundial combinados o promedios que puedan ser identificables a transacciones que no están calculadas sobre la base de algoritmos y metodologías que pueden ser manipuladas, como sucedió con la tasa LIBOR. Entonces, en este contexto, la mayoría de los reguladores y bancos centrales del mundo están trabajando para sustituir la tasa LIBOR como tasa principal de referencia y se han fijado ciertos objetivos para finales de este año, 2020, y para 2021. Entonces, en términos concretos, como recomendación para nuestros clientes, tanto instituciones financieras como acreditados y usuarios o personas que son partes de instrumentos financieros derivados o de cobertura cambiaria, estamos recomendando empezar a explorar lenguaje para modificar sus contratos o para incluirlo en las actualizaciones anuales que tengan de estos productos financieros, que queremos subrayar, son utilizados en la mayoría de las transacciones crediticias que están referenciadas a las monedas más importantes del mundo, incluyendo el euro y el dólar para nuestros mercados. Entonces, nuestra recomendación es explorar las modificaciones o nuevo lenguaje que se tiene que incluir en todos estos contratos e instrumentos financieros, acercarse con las instituciones acreditantes, con los acreedores, y preguntar si existe ya un programa bajo el cual se esté trabajando internamente para cumplir con los hitos de 2020 y 2021. Y si no es así, buscar asesoría legal para empezar esta conversación que será muy relevante en los años por venir, sobre todo con los movimientos que habrá en el mercado derivados de la crisis financiera y económica que está viviendo el mundo con motivo de la pandemia. Nada más, para terminar, los hitos para estos cambios conforme a los grupos de trabajo internacionales que se han establecido son que todos los productos financieros y crediticios cuya fecha de vencimiento se extiende con posterioridad a el tercer trimestre de este año, es decir, cuyo vencimiento será en el último trimestre de este año o en años subsecuentes, deberían incluir modificación o lenguajes para sustituir la tasa LIBOR y todas las líneas de crédito e instrumentos derivados que pretendan celebrarse con posterioridad a septiembre de este año y a partir de 2021, deberían incluir este lenguaje nuevo. Nada más como referencia para quienes utilizan la tasa LIBOR en su día a día, las dos tasas recomendadas de vencimiento diario, que son las que están disponibles por el momento, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, son la tasa SONIA y la SOFR, En México, el Banco de México ha trabajado en una tasa de referencia nueva, la tasa de TIIE, de fondeo a un día, y los principales mercados del mundo están trabajando para publicar instrumentos que respondan a vencimientos con distintos plazos, ¿no? A un mes, 6 meses y un año, y así sustituir los principales benchmarks que cubría LIBOR. Si tienen dudas o cualquier comentario al respecto, con mucho gusto, el equipo de Banking and Finance puede asesorarlos, y es todo por mi parte. Le cedo la palabra a Alberto.
Muchas gracias, Aldo. ¿Me estoy escuchando?
Sí, te escuchas bien, Alberto.
Perdón. Muchas gracias, Aldo. Nada más es para hacer un pequeño aviso en relación con la Comisión Reguladora de Energía, que la semana pasada publicó que está reanudando los plazos legales de todos los procedimientos que tenía internamente. Como recordarán, desde el 30 de marzo, la CRE suspendió los plazos de todos los procedimientos y únicamente el Pleno estaba sesionando para diversos asuntos de relevancia o que ellos consideraban de relevancia que estaban determinados por el secretario ejecutivo. A partir del día 18 de agosto ya se tienen por reanudados los plazos y entonces habrá que estar revisando continuamente cuál es el avance y de todos los procedimientos que se tengan pendientes en la CRE. En relación con permisos, procedimientos adicionales, e inclusive sanciones o reclamaciones de otros órganos, como por ejemplo el SENACE. Y empieza a tener algunos horarios limitados, por ejemplo la Oficialía de Partes, que únicamente está trabajando lunes, miércoles y viernes de 10 a 2, y algunas audiencias que están suspendidas y que requieren previa cita y requieren algunas recomendaciones. En algunos casos se permite audiencias por teléfono y entonces hay que anticipar al cumplimiento de obligaciones regulatorias en materia de energía. Como recordarán, la CRE tiene un amplio mandato para regular la energía en el sistema eléctrico y también en oil and gas. Así que es importante, si tienen algún tema pendiente, que lo aterricen, porque se están reanudando plazos, pero esto no quiere decir que el personal de la CRE no estuvo trabajando en los procedimientos, así que se anticipa que haya algunas resoluciones que ya se tengan completas y que ya se tengan que publicar. Eso es todo, Eduardo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Con tu exposición concluimos la sesión del día de hoy. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta que quiera dirigir a los expositores. Les escuchamos.
Hola, Deobando, creo que me hicieron una pregunta directa respecto de los requisitos para esta norma, de la norma 25. No sé si pueda tener un momento para explicarlo.
Por supuesto.
Bueno, como mencioné hace un momentito, los requisitos se dividen en críticos y no críticos. Los requisitos críticos deben ser que exista un protocolo, un manual y un procedimiento para prevenir y atender estas causas. Asimismo, debe seguir lo establecido por el artículo primero de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se establezca un área responsable para su implementación y evaluación, que se considera todo el personal que labora en el centro de trabajo y que contenga la prohibición explícita del maltrato, violencia y segregación de las autoridades de los centros de trabajo, que cuente con un grupo, comisión o comité para la igualdad laboral y no discriminación, que debe estar conformado equitativamente, mismo número de trabajadores como de trabajadoras, y en el caso de los centros de trabajo constituidos con más de 20 personas, se verá asignar al menos 2 personas como encargadas de las funciones y responsabilidades asignadas al comité. Esos serían como los requisitos más importantes para poder formar parte y para poder presentar la certificación de una organización. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. No sé si algún otro de nuestros invitados tenga alguna pregunta a los expositores o si damos por concluida la sesión de hoy. No he recibido ninguna pregunta. Les agradecemos hayan unido a la sesión del día de hoy. Les recordamos, estas sesiones las llevamos a cabo todos los días lunes a la misma hora, 11:30, y ya se encuentra disponible mediante nuestra página web en hklaw.com, bajo la práctica de México, las grabaciones a las sesiones previas. Que tengan excelente inicio de semana. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.